¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Ay, 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 ay.
Arrímese al fogón, ya está calientito, pásele a lo barrido. Tenemos lo más relevante en información y sobre todo en desinformación. Recuerden que somos su fuente de desinformación más confiable. La Corneta, con el programa de José Ramón San Cristóbal y su ayudante y en ocasiones Patiño, su servidor Eduardo Videgaray.
Gracias, ayudante y Patiño Eduardo Videgaray, bienvenidos.
Jefe, soy para servirle, ya sabe.
A este programa, yo les traje mocos a todos. Mocos para el público.
¿Por qué? Porque no queremos mocos.
Amanecí enfermo. Me tengo muchísimos mocos, estoy constipado y me arde el pechito. Ah. Creo que necesito que me echen Big Vaporub.
¿Una frotadita que ayuda, quieres?
Sí, échala, ¿no? Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de Eduardo Videgaray.
Que no te embarre Big Vaporub en el pecho, güey.
Y su ayudante y Patiño, el que les habla.
¿De veras quieres que yo te embarre? No. Lo que sea, en alguna
pero
parte.
Pero me siento
de tu
mal, güey. O sea, la verdad es que sí me siento un poco mal. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo por entretenerles con todos los mocotes que tengo. Pero
o
bueno.
Sea, ¿quieres que te embarre? Eso es lo que me estás diciendo.
Ya estoy embarrado, güey. Ya me embarraste en tus comentarios, güey.
En tus
enjuagues, güey. Luego me ponen en redes sociales todo. Es que no sé qué. ¿Por qué no le dice al Videgaray eso? Y es que, güey, ya. O sea, el señor tiene su vida y yo la mía. De veras.
Dice,
por favor.
Jorge Champel, está que ya está viejo, se enferma cada mes.
No me enfermo cada mes. Hacía mucho que no me daba catarro. Y enfermo estoy, pero de la cabeza, eso sí, no hay duda.
Bueno, vamos a empezar por detrás, como le gusta a Estaca y a Iniesta. El día de hoy, aunque no sea viernes o jueves, ya no sé ni qué día viene Iniesta, los jueves ahora, ¿no?
Los jueves.
Sí, porque ahora viene Gaby Cam los viernes a decirnos qué ver en distintas plataformas. O en la Corneta, si tú quieres. El Top Ten de hoy se va a llamar... Un infiel no te dice...
Un infiel no te dice...
Te estoy engañando. Te dice...
Estás loca.
¿Gaslighteando?
Sí.
No, te lo estás imaginando, de veras. Eso,
¿cómo crees?
¿Cómo crees? Un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice... Llego más tarde, voy a pasar a cenar a casa de mis papás. No te preocupes, no me esperes, despierta.
Voy a otra casa a cenarme unas papas. Perdón, voy a cenar a casa de mis papás.
Un infiel no te dice, no te estoy engañando, te dice, eres la única que me cree.
¿Y por qué tienes que hacerlo con voz de bazooka, güey?
Según yo era Peña Nieto, güey, no era el bazooka.
Ganador. No, porque así Peña es Nieto ganadores. Es así, Eduardito. Ya saqué mi libro, ya me lavé la carita, se la lavé al Prezi, o sea, lo hice muy bien.
Yo no entiendo por qué salió este libro justo antes de las elecciones. Un libro
yo tampoco.
En realidad está quita precioso, Videgaray. Ah, tú eres el otro, ¿verdad? El pendejo.
Ajá.
Ah, sí, pero bueno, mira, Videgaray y está quita precioso. La verdad es que pues es una manera de quedar bien con lo que llaman la cuarta transformación.
Sí,
me explico,
sí,
¿no?
Sí.
Somos cuates, comemos juntos. Yo
mira,
le paso
Eduardito,
le digo,
te voy a decir una cosa. Había que sellar el pacto, ese que ustedes ya conocen, había que darle pues, broche de oro, ahora
no,
que cierra el sexenio.
Enrique, no
sí,
sé de qué pacto
por favor.
Estás hablando. Ese pacto
mira,
está en el imaginario colectivo, pero a nadie
cada
le
vez que
hay
se
un pacto
refiere el presidente,
Peña.
El presidente se refiere a mí como el licenciado Peña Nieto, con mucho
estudiaste,
respeto.
¿No? La licenciatura
sí. Pero
en
¿qué
la
tal
UP,
se refiere a otros expresidentes? No, mira, te voy a decir una cosa, yo nomás, ¿recuerdan esa foto en el parquet de Palacio? Mira, aquí vas a patinar, mi Andrés, pásatela bien, a gusto, esta es tu casa, pásale. Mira, hay un elevador que sube y baja, nomás le mueves a la palanquita, ¿eh? ¿Cómo ves?
Curioso el timing, presidente, para el momento político para lanzar estas entrevistas, este
Eduardito,
libro.
No es curioso,
las elecciones.
Es útil, se llama impunidad, porque ahora sí se dice impunidad.
Enrique Peña Nieto, escúchame, por favor, concéntrate dos segundos en
escucho.
Lo que se te está
te escucho,
diciendo.
Videgaray, aunque eres el Videgaray tonto, te voy a oír, a ver, échale.
Gracias, Enrique, mira. A mí me parece que tú mientes en algún momento, porque dijiste...
En algún momento no, consuetudinariamente, todo el tiempo, no me
no
viste
dudo.
Todo el sexenio haciéndome... ¿Luego qué?
porque parte de tu entrevista es decir que ya no te vas a involucrar en política, pero lanzarla en este momento es un acto político.
¿Y a quién crees que le aprendí eso de decir que no, ni lo que diga mi dedito, ¿eh? No, ni un solo árbol. O sea, ¿a quién crees que le aprendí? A mi gran sensei, hombre.
A ver, Enrique. Pero ¿estás con la 4T o no? Porque primero con todas tus entrevistas, mira,
Eduardo,
y licenciado López Obrador, y
Eduardo,
gran amor por todos lados.
Querido Eduardo,
ahorita diciendo que le aprendí.
Déjame bajar el tono, esto no es broma. Yo estoy con México, siempre he estado con México. Nunca me levanté pensando en joder a México. Y en estos momentos yo lo único que estoy haciendo es refrendando mi compromiso con el país, estando con todos ustedes, los mexicanos, las mexicanas, que tanto gozaron de mi sexenio. Enrique, y ahora, pues nada más estoy dando...
Oigo que sigues igual de guapo que siempre, ¿eh?
Sí, así es. Gracias, Eduardito, gracias. Pero bueno, el asunto es que en la política no hay casualidades y este no libro cae cuando tenía que caer, entonces viva.
Es lo que yo leo entre líneas. Es lo que se entiende de una manera, bueno, contundente.
Mira, no eres tan tonto, ¿eh? Digo, para ser el hermano tonto, la verdad, no estás tan pendejo. Ok, muy bien. Ya se va Enrique, ¿eh? Que tiene una güerota que ver hoy.
Otra, porque ya, ya no es la misma de antes.
¡No! ¡Estoy libre, Eduardito! ¡Guapo! ¡En forma! Y además, pues, ¿cómo se dice? ¡Impune! ¡Bueno, me voy! ¡Adiós!
Diálogos imaginarios que solo ocurren en nuestras cabezas.
Sí, esto nunca pasó, ¿eh?
Esto nunca pasó.
No, esto jamás pasó. No, ni nada. Me ardió hacer la voz de Peña Nieto, güey.
No entiendo por qué tu rencor al expresidente.
Yo no tengo rencor, es una...
¿No dices que te ardió?
Me ardió la garganta, güey.
Ah, te ardió la garganta. ¿Otra vez viste a Iniesta en la noche?
Ah, no, a Peña Nieto. No, es que tengo que pagar la mansión de Chicago, güey.
Pasó Enrique a cobrárselo de la renta de la mansión en Chicago.
Oye, puse una pinche fotografía en una calle donde había una jardinera, un arriate con flores bien bonito. Y hay 20 comentarios de todo lo que te robaste, el chayote, enfrente de una casa que evidentemente para la cual nomás no me alcanza, güeyes.
Que no es
no
tu casa.
No es mi casa. No, además no soy idiota, no voy a poner una foto de mi casa.
Seguro está mejor tu casa, estaquita precioso, no seas modesto.
Bueno, a mí me gusta más, pero...
El hermano listo y yo dejamos ahí todo, todo en la cancha.
No, mire, licenciado, esa casa frente a la que me saqué la foto, yo creo que debe de valer unos 7, 8 millones de dólares. No los tengo, o sea, simple y llanamente no los tengo. Entonces no se puede. Bueno, nada más me gustó el arriate con flores y ya.
El arriate con flores le gustó al Estaca.
Estaba muy bonito.
Gran declaración. Pero bueno, ¿qué tenemos el día de hoy aquí en La Corneta para todos ustedes? Algo inexplicable para mí. Después de que Xóchitl Gálvez... pegó un chicle masticado abajo de una silla y luego la pegó en un podio. Todo se grabó. Le llegaron montones de críticas. Ahora, Xóchitl se saca un chicle de la boca y se lo pone en la mano a su asistente, que hace una cara de asco.
¡Qué cochinada!
No les podemos enseñar ese video porque pues aquí estamos en el radio.
Pero qué cochinada, de verdad. Ahí sí, yo creo que es una cuestión, es un mal hábito. Uno, mascar chicle en público, yo creo que no es muy buena idea. Se ve un poco feo.
Yo creo que si estás en campaña no estés mascando.
Ya chicle, si vas a mascar chicle y ya no lo quieres mascar, pues te guardas la envoltura en la bolsa y sacas tu chicle, lo envuelves y te lo metes a la bolsa.
En un basurero
o lo tiras en un basurero, no se lo das a alguien en la mano. Y esto es lo que hizo Xóchitl y claro, pues le llovieron críticas porque además, acuérdense que ahora el deporte nacional, para algunos medios de comunicación, es estarle haciendo el caldo gordo a la 4T y jodiendo a Xóchitl. Entonces, ya armaron su desmadre, ¿no? Y tienen razón en este caso.
No es que le estén haciendo el caldo gordo a Xóchitl, güey.
No, al revés. Se le están haciendo el caldo gordo a la doctora Sheinbaum.
A la doctora Sheinbaum. Lo que pasa es que si la capacidad para gobernar la podemos medir en la capacidad para organizar una buena campaña, con un buen equipo que te respalde, buenas ideas, propuestas y demás, lo que nos ha enseñado en campaña Xóchitl Gálvez es que no está preparada para gobernar.
Pues detalles como este, la verdad, es que son innecesarios, bobos, y muy criticables.
Es una tontería, pero es que son muchísimas los errores en la
bandera de cabeza.
En general, cómo enfrentó el debate... La campaña toda sin idea, no tiene un eje.
Tiene un mal equipo.
No hay nada recordable de la campaña de Xóchitl Gálvez, más que vendía gelatinas, que ya lo sabíamos antes de que iniciara la campaña. Pero no hay una idea central a la que se haya aferrado, que la haya clavado. Así,
por lo menos no ha caído en retenes ahí ilegales, ¿no? Pero bueno.
Bueno, eso es una cuestión de mala suerte y punto.
Mala suerte. Okay.
Sí, la verdad sí lo es.
Es una dosis de realidad. Pero bueno,
sí, efectivamente, si tú lo quieres ver así, pero bueno, Independientemente de eso, la campaña que ha hecho Xochitl Gálvez ha sido malísima. Y el equipo que la respalda, Alito Moreno, el presidente del PRI, y Marco Conca, casi siempre Cortés, el presidente del PAN.
Sí, ahí sí,
pues para nada que más veas. Hay un jaloneo de poder, no hay apoyo, no hay respaldo.
No
son
te
dos,
puedo
dos
decir
impresentables.
Nada.
Entonces, si la campaña sirve para medir las capacidades de quien podría ser presidente, para mí no hay duda, ¿eh?
Ajá. Bueno, pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Tienen que salir a votar y escoger la opción que mejor
les parece. Y aunque me hagas ojitos de huevo, ¿eh? Mires al techo, güey. O sea, la campaña es para eso, para medir las capacidades de los candidatos.
Está muy bien.
Y Xochitl se ha lucido para mal.
Tú sigue aplaudiendo. Muy bien.
No estoy aplaudiendo. Estoy abucheando. Lo que estoy viendo es una malísima campaña de oposición.
Noroña, tu héroe político.
Es más fácil ser oposición que ser gobierno. Y ni siquiera está capitalizando
eso. Tu héroe político ya capitalizó lo del chicle. Está muy contento Gerardo Fernández Noroña. Y pues ya declaró, ¿no? Acerca del chicle, porque pues así es. Noroña, ese es su trabajo. Además, él es el vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y dijo lo siguiente acerca del chicle de Xochitl.
Lo puso en su cuenta de X antes Twitter y dijo: ya no sé qué es peor, que los pegue en la silla o que públicamente se los entregue a una asistente.
Pues sí.
Y tiene razón, sí. Noroña.
La verdad, sí. Es una porquería eso del chicle, pero bueno. Ahí tienen.
Y esto es increíble. Un candidato de Movimiento Ciudadano allá en a la alcaldía de Centro, Tabasco.
Ajá.
Está yendo de casa en casa, tocando ahí para que les abran, ¿no? Y darle su propuesta política y decirles: miren, yo les ofrezco esto, les prometo tal y tal y tal.
Y luego no le abren.
Su bola de mentiras. Y no le abren. Y así reacciona. Adelante, Fernando.
Hola. ¿Y don Lupe?
No,
gracias. ¿Ah?
No,
no, no. Ven, acércate. ¿Ah? No hay nadie. Bueno. Cuando se estén inundando, ¿sí les voy a decir? No hay nadie.
O sea, amenazándolos. Además, me encanta contestar un timbre y decir: no hay nadie. ¿Y usted quién es o qué? ¿Cómo que no hay nadie?
No hay nadie.
No hay nadie.
Pues también. También politiquillos estén jodiendo casa por casa, de repente puede resultar atorrante, ¿no?
Y si no quieres
y abrir la puerta, ¿qué?
No quieres abrir. Ahora, pero me encanta la cuestión fantástica de no hay nadie. Y yo estoy diciendo que no hay nadie. No hay nadie hoy.
Sí,
aquí
eso,
no está
eso
nadie.
Eso me hizo muchísima gracia. Pero lo que no me hizo tanta gracia es la respuesta de este güey diciéndole: cuando se estén inundando, así les voy a decir, no hay nadie. Aparte, bueno, le mete la N al final, nadie.
Él está suponiendo que...
Primero que va a ganar.
Que va a ganar, ¿no? Y además de todo, haciendo una amenaza velada, o sea, cuando gane, además, te voy a dejar que te ahogues porque no voy a hacer nada por ti por no abrirme la puerta. Pero bueno, oye, y chéquense esto, ya se está apelando a las fuerzas oscuras, a las fuerzas del mal, al maligno mismo, o sea, al príncipe de las tinieblas. Una candidata en Guaymas pide unir fuerzas con el mismísimo Satanás para vencer a los conservadores. Cheque usted esta cosa rara, güey, del México mágico.
Entonces no abandonemos esta lucha, pero sí sigamos unidos, sí, únanse aunque sea el Satanás.
Sigamos unidos, además me encanta el verbo sigamos unidos, y si quieren únanse al mismísimo Satanás para vencer a los conservadores. O sea, ya es una cuestión acá de los de sombrero blanco contra los de sombrero negro, o sea, ya es...
son las cruzadas, güey. Es salvar, el bien contra el mal.
O sea, resulta que ser opositor de este gobierno es ser apátrida y conservador.
Traidor a la patria y además,
satán. De veras.
Adorador del demonio.
O sea, la disensión, el
no estar
el que
de acuerdo.
No te parezca un buen gobierno el que tenemos, ya es una cuestión de eres mal mexicano. Váyanse mucho al carajo con esa idea. Váyanse mucho al carajo.
Lado. El apoyar,
sí, lo sé.
Si yo digo, como acabo de decir ahorita, la campaña de Claudia Sheinbaum ha sido muchísimo mejor que la de Xochitl.
Sí, y sí lo ha sido.
No hay duda.
Lo ha sido.
Y la campaña sirve para medir las capacidades.
Sí, lo ha sido. O sea, ha sido una mejor campaña, mejor orquestada, mejor organizada. Y ha sido una mejor candidata.
Qué mal mexicano, porque apoyas a la 4T, no estás viendo lo que estoy viendo,
güey. Esa es la polarización.
Es una cosa distinta a la que tú ves probablemente.
Esa es la polarización que quisieron, que granjearon y que lograron en este sexenio. Pero me rehúso, me resisto a la idea, me la pelan. Yo soy mexicano igual que todos los demás y puedo y tengo la libertad de decir si me parece o no lo que hace un gobierno. Y el derecho, además de todo, así como lo tiene Eduardo y así como lo tiene usted que nos escucha.
O una candidata, porque también, después, por ejemplo, del debate, que Xochitl pues no brilló, es la realidad. No. Al día siguiente puso publicó en redes sociales Jesús Silva Gerson.
¿Quién? Ok.
Creo que sí, Jesús Silva Gerson. Una editorial en la cual decía, pues la clara ganadora del debate es Claudia porque hizo esto y esto y esto, y Xóchitl estuvo mal en esto y esto y en esto.
Ajá.
Y muchísima gente,
o sea, hizo un análisis,
incluido yo. ¿Sí? Le cayó una cantidad de hate de parte de la oposición.
Pues sí.
De cómo ya te vendiste. Cómo, y es lo que estaba siendo objetivo.
Pero es que tenemos que ser objetivos.
En, la oposición no, ya cayó en exactamente lo mismo.
No, la oposición
que
y también.
Si atacas a Xóchitl, eres un mal mexicano, ya váyanse todos al demonio.
Esa idea está mal. Esa idea está mal. Y en este programa vamos a defender el discurso, la plática y el diálogo entre los que conducimos este programa y con ustedes también, de verdad. O sea, quisiera yo invitarlos a que sus opiniones son válidas, háganlas saber, háganlas conocer, porque de verdad este país no es de los malos y los buenos. Váyanse mucho al diablo, güey, somos mexicanos todos.
Y para eso sirven las campañas, para que podamos medir las capacidades de los candidatos. Aunque hay gente que se aferra y dice, yo nomás no voy a votar, pues, aunque vea, esté viendo que este barco con tal persona se hundiría.
¿Sí?
Porque no sabe hacer ni una campaña.
O este
y le
barco
queremos dar la presidencia.
Se está hundiendo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues
sí, o este barco se está hundiendo y lo están llevando con las nalgas, pero yo voy a seguir votando por ellos, ¿no?
Pero abusados, esta es la campaña y para eso sirve, para medir capacidades.
Por eso, pero.
Por cierto, este domingo es el nuevo debate, va a estar bueno, a ver
sí,
qué tal.
Sí, va a estar bueno.
Pero por lo pronto.
Lo comentaremos.
Claudia Sheinbaum revela a qué se dedicaría si no fuera científica. ¿Qué haría usted, doctora?
Siempre dije que si no hubiera sido científica, si no estuviera en la política, probablemente me hubiera dedicado a ser maestra de jardín de niños, porque siempre tuve una conexión especial con las niñas y los niños.
Claro, qué
no voy a hacer el chiste.
¿Qué respuesta?
Me voy a resistir, porque
bien
es un chiste
pensada.
Feo. Es un chiste muy feo y no es para hacer chistes eso, pero de verdad. Pero bueno.
No sé a qué te refieras, pero lo que está diciendo es una. Ahí vemos una clara estrategia. No sé, a lo mejor es verdad, a lo mejor le hubiera gustado ser maestra de kinder. No lo creo, no lo sé, pero gran respuesta. A cuidar a la niñez mexicana, eso me dedicaría si no fuera yo, si no me hubiera dedicado al más noble de los oficios, que es la política.
Fijémonos en el cuidado que le ha puesto a ese tema, pero bueno.
¿Ella, en lo personal, como jefa de gobierno de la CDMX?
Vamos a dejarlo en paz. Pero bueno, a ver, Máynez anunció que sacará un libro y en la contraportada estarán las propuestas de su hijo Luciano de 5 años. Es que se acerca el Día del Niño, está bien.
Entonces, bueno, ¿por qué no? Habrá que ver qué propone un niño de 5 años. A ver, adelante, Máynez.
En unos días voy a sacar un libro con todas mis propuestas y le pedí a Luciano que me dijera cuáles son las suyas. Va a ser la contraportada del libro.
Ok, muy bien.
Está padre. Interesantísimo,
Pues está bien, hombre, mira, yo creo que aquí no se hace daño. La verdad es que está medio, sí, interesantísimo, vamos a decirle así. Pero bueno, pues no hace daño Máynez más allá de
eso. Y Máynez está haciendo una buena campaña también. Pese a que inició mal con la borrachera en el estadio, pero entre la cancioncita y el debate, está remontando puntos.
Bueno, y Paola Espinosa busca ser diputada por el PAN. Paola
Espinosa,
la clavadista. Entonces está bien, ¿por qué no?
Sí, tiene todo el derecho. Paola Espinosa, adelante.
Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, sostiene que la oposición planea mutar.
¿Del cártel inmobiliario? Ahora al cártel del agua.
O sea, es que dice que ahora ya la teoría de que es sabotaje del agua, ¿no?
Que lo diga Martí, a ver.
A ver, venga Martí.
Andan promoviendo la privatización del agua, pero se van a quedar con las ganas, porque la gente siempre ha defendido la naturaleza de servicio público que tiene el agua, que es un derecho humano y no es una mercancía.
Ya, gracias. Gracias.
A ver, pero ¿quién está hablando de privatizar el agua? ¿Quién está hablando de eso?
Perdón, pero si tú vas y compras en la miscelánea o en el Oxxo una botella de agua, estás comprando agua privatizada. O sea, el agua está privatizada de varias maneras.
Pero el agua llega, o sea, como derecho humano, como bien dijo Martí, llega por tu tubería y el gobierno tiene que proveerla.
Pero el gobierno te la cobra. O sea, no te la regala.
Sí. Pero a ver, este es uno de esos casos donde sacan el espantajo, el espantapájaros. ¡Mire!
La privatización.
¡Aquí está! ¿Cuál privatización? ¿Quién está hablando de eso, Martí? ¿En dónde?
Mejor vamos a hablar de deportes.
Sí.
¿Supiste que Pumas le ganó a la América el sábado?
Sí, supe,
2-1.
Sí supe. Me enteré en un programa, creo que se llama La Corneta, me enteré.
Que es que la América era el equipo invencible, el número uno, pero los pusimos en su lugar, los bajamos a donde pertenecen, a su realidad.
Bueno, pero
que
en la tabla,
las piernas de un Puma.
En la tabla siguen igual, o sea, es
en
un...
la tabla vale madre, güey. La cancha fueron inferiores.
30 partidos que han jugado el América y los Pumas, creo que los Pumas han ganado 4, una cosa así.
Sí, pero el último lo ganó Pumas. Ah,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, disfruta.
Y tú vive de la gloria pasada, porque el presente disfruten. Es... América disfruten por abajo de Pumas.
De los Pumas,
claro que disfruten los Pumas y gozamos
esta victoria, porque no se dan muchas. Más. No ya se veremos. Dan muchas, la verdad.
Ya veremos, bueno. Porque en una de esas nos enfrentamos en la liguilla otra vez.
Bueno, y jugador ya del Real Madrid.
La medida. Espérate.
¿Qué,
Ricardo Ferretti justamente se burla de otro americanista de cepa, él sí da de veras, no como el Estaca, que es una revista.
Sí,
del americanismo.
Yo la verdad soy un americanista de siempre, lo históricamente siempre fanático del América.
Creo que llevas como un año siendo americanista.
Un año que cuenta por 100, porque el América es el más grande y el mejor. Pero bueno, la cosa es que Ricardo Ferretti se burló de Álvaro Morales. ¿Por qué?
Que él sí es un gran americanista, pues por la derrota. ¡Adelante!
Quiero felicitarlo, profesor.
Aparte, te veo tus ojitos y que los americanistas un poco así. Te les traigo unas gotitas para que no se les vean los ojos tan rojos de tanto llorar. Ten, a ti, los americanistas.
Tan rojos.
¡Te amo, Tuca Ferretti! Ajá, ya veremos. Ya veremos.
¿Eran gotitas de mitilín?
Creo que mi riflín es lo que le quería disparar.
No me digas.
El buen Tuca Ferretti. Ahora sí, ¿qué nos decías del Real Madrid?
Que el Real Madrid, jugador del Real Madrid, revela el insólito contrato que tiene con su novia. Un contrato.
¿Un contrato? O sea,
lo hicieron firmar un contrato en el cual vienen cosas como que es obligatorio decir te amo a fuerza, por contrato. No entiendo. Pero bueno,
¿para qué quieres eso? ¿Que te tengan que decir a fuerza que te aman por contrato?
Y además, ¿qué clase
de gente hace un contrato de noviazgo? Porque existe el contrato matrimonial.
Sí. Bueno, pero, ¿y qué diferencia tiene con el contrato de noviazgo? Si tú quieres hacer un contrato y eres una persona muy estructurada... Pues,
no, ¿cómo que qué diferencia tiene? El contrato matrimonial es vinculativo. Sí, tienes hombre, obligaciones pero ante si la ley y hacerlo, derechos.
Pero si quieres hacer el de novios, tienes ganas de hacerlo, pues ¿por qué no lo van a poder hacer?
Tiene nula validez ante
yo sé,
un juez, ante
pero pon tú que tribunal. La validez es nada más ante la novia o el novio. Entonces, si alguno de los dos no respeta el contrato, se acabó la relación. Ay, así hay gente, güey. ¿Yo qué te digo? Se me hace una jalada, pero estos dos güeyes lo quisieron hacer así. Pues yo qué.
Oigan, y una cosa increíble. Checo Pérez haciendo historia una vez más en la Fórmula 1. Supera los puntos de Michael Schumacher.
Ajá.
Tras el Gran Premio de China, en donde quedó en tercer lugar. Sergio Pérez tiene acumulados a lo largo de su carrera 1,571 puntos. Michael Schumacher, 1,566.
¡Órale!
Con esto se coloca en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el octavo puesto de mejores pilotos de todos los tiempos.
¡Órale! Pues muy bien, por Checo Pérez.
Está inalcanzable, además, Lewis Hamilton con 4,658.
Okay.
Creo que el mejor piloto de todos los tiempos.
De la historia, pues sí, ¿no? Este es un recuento de todos los pilotos de toda la historia, no hay duda.
Pero en puntos ya está Sergio Pérez, nuestro querido Checo, el viejo sabroso, arriba de Michael Schumacher, un histórico de la Fórmula 1.
¿Por qué lo tengo que ver así arriba de Schumacher? Encima de Schumacher.
Pobre Schumacher, quién sabe cómo esté, porque después de arriesgar la vida en las pistas, fue y tuvo un accidente esquiando.
Le pegó un pino.
Hace como 12 años y ya no se ha sabido nada de él, o sea, no ha tenido apariciones públicas, no sabe bien cómo está.
Pues es que el esquí en nieve es bastante peligroso, o sea, si le das a un árbol a velocidad, pues, sí, adiós.
Pobrecito,
y así sucedió, pero bueno, evalúan
coches,
en Alemania, hablando de coche y velocidad, evalúan en Alemania prohibir la circulación de autos los fines de semana, o sea, que nadie pueda usar su coche.
Durante los fines de semana del verano, para cumplir con la ley de protección del clima,
pues está bien.
Y reducir las emisiones de gases invernadero.
Mira, si hay, por ejemplo, suficientes rutas para usar tu bicicleta y hay transporte público suficiente para moverte de manera eficiente en el lugar donde vives, pues no le veo el problema. No estaría nada mal, ¿eh?
No lo sé, güey. También es un atentado a los derechos individuales. Yo compré mi coche y me lo cobraron y tengo derecho a usarlo diario, ¿no?
Sí. Y pagas tu tenencia y demás. Pero también el asunto es que el problema de la contaminación y del calentamiento global es una realidad. Y los países ahora están haciendo, o muchos países están haciendo, por cumplir sus metas de emisiones. Entonces, pues, igual y no está mal. Te digo, si hay manera de transportarte, pues, está bien.
Bueno, damas y caballeros, sobre todo damas que estén escuchando, una buena noticia para sus vaginas. Si ustedes la quieren rejuvenecer, y además darle un empujón a su vida sexual. Ajá. Renovarlas, hay una manera, nada más que es un poco cara, cuesta más o menos $500, alrededor de 8,500 pesos. ¿Qué es lo que hay que hacer, Estaca?
Bueno, es muy bonito, solamente tienen que inyectarse esperma de salmón en su vagina. Así es, ¿eh? No nos la estamos inventando esta. $500 para que te inyecten esperma de salmón en la vagina y la rejuvenezca y quede como cuando tenías 18.
Y sobre todo, van a sentir un incremento en su deseo sexual fabuloso.
Pues eso está bien, porque además de todo, con la edad, luego llega la menopausia, pues empieza a complicar un poquito el asunto, ¿no? De la sexualidad para algunas mujeres. Para algunas mujeres. Sí, sí, sí. No para todas, pero para una gran mayoría. Esto a lo mejor es una panacea. No sé, ¿usted pagaría $500 por rejuvenecerse la vagina?
¿Porque le inyecten esperma, pero de salmón?
Bueno, pues está bien. Ahora, ¿eso varía el gusto?
¿El olor?
¿El aroma y el gusto de la misma? No lo sé. Habría que ver.
Esto me sabe como de salmón. Sushi. ¿Es un salmón Chertorivsky el que te...?
Esta madre. Ese va contracorriente, ¿no? El salmón Chertorivsky.
Va contracorriente el salmón Chertorivsky. Sí, sí, fue sí. Chiste del nuevo. Por cierto, le reiteramos la invitación a los tres candidatos de la CDMX, a Clarita Brugada, a Santiaguito Taboada y a Salmoncito Chertorivsky, a que vengan a sentarse un rato con nosotros y platicar Salmon acerca de eso. Me queda todo dato, pero bueno. Reportaje especial. Internet no perjudica la salud mental. Esto según un estudio histórico de la Universidad de Oxford. Lo que no aclara es si estar viendo pornografía en internet
o puede abusando de las redes sociales, la salud pasándote mental todo el día haciendo TikToks. El otro día vi un TikTok de el señor Slobotsky, que me hizo reír mucho, de un güey que no tiene ni con qué pagar la renta y se están muriendo de hambre, y el güey está haciendo bailecitos en TikTok a los 35. Me hizo reír muchísimo el güey, la verdad.
Es grande, Slobotsky.
Sí, me hizo reír. Saludos
a Slobo y a Ricardo, a los cotorrizos. Y ahora sí, ya pronto vamos a estar con ellos, ¿eh? Ya se va a armar la cornetoriza.
Nos ha costado mucho trabajo, pero ahora sí se va a armar, os lo prometemos, tíos. A ver qué sucede.
Y dentro de no mucho. Bueno, perdón, hace unos días les contamos que Danna Paola fue funada horriblemente en redes sociales porque en un programa español le preguntaron México o España, y dijo España. Pero no nos queda claro de qué estábamos hablando. Sin embargo, hay quien ha defendido a Danna Paola, y me refiero a Ángela Aguilar.
Que también fue funada, ¿no? Y en su momento. Cancelada en su momento por decir alguna cosa que no les pareció popular. Además, esta cuestión de la cancelación y las funadas, ya váyanse mucho al diablo.
¿Y el patrioterismo balín?
Váyanse mucho al diablo, de veras. El patrioterismo balín, que si los del grupito dijeron que les gustaba más el chicken, pues eso es lo que les gusta, ya no estén jodiendo. De veras.
A ver, vamos a ir tantito a Ángela Aguilar. Adelante, Ángela.
Te puedo decir que Dana es una amiga mía, y lo que te puedo decir es que estoy muy cansada de que las mujeres tan trabajadoras, poderosas, que se han dedicado toda su vida a estas carreras, las cancelen por babosadas y las metan en problemas por babosadas. En neta, yo apoyo la carrera de cualquier mujer que se quiera dedicar a la música, que se quiera dedicar a la industria, y se me hace muy injusto lo que están haciendo, la neta.
Muy bien, muy muy bien contestado, pues sí. Ángela Aguilar. Por otro lado, Lorena Herrera explota contra Lucía Méndez.
¿Otra vez?
Así es. Lucerito Mijares, hija de Lucerito y Mijares, revela que con frecuencia la confunden con hombre.
¿Eh? ¿Verás? ¿Por qué?
No lo sé, pero jamás había yo pensado que pareciera hombre Lucerito Mijares.
Yo tampoco. Tiene el pelo muy chino, pero no, evidentemente, pero no parece hombre.
Hay muchísimas mujeres con el pelo muy chino.
Por eso te digo, o sea, lo único, la característica que yo le veo así como que la distingue es el pelo súper chino.
Ya,
pero
exacto.
Fuera de eso, no le veo ninguna cara de hombre. Pero bueno.
Pero al rato nos lo va a contar, el top ten.
El top ten del día de hoy es: un infiel no te dice te estoy engañando, te dice mande por favor opciones.
Te dice, es sin miedo al éxito, papi. O un infiel te dice...
Este es terrible. No te dice, te estoy engañando. Te dice, es que me descuidaste, flaca, me descuidaste. ¿Qué es eso?
Pero bueno, sí suceden esas cosas, ¿no? Sí se descuidan a veces mutuamente las parejas.
Sí, pero no
echarle
es
la
mamón.
Culpa de tu infidelidad a otra persona.
Porque me descuidaste, ya, o sea, eso es el colmo del descaro.
Mira, un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice, amor, te presento a mi prima. Ya.
A mi instructora del gym, ¿no?
Bueno, si quieren participar, arroba la corneta FM en X. Volvemos.
Sexo sección.
Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
¿Se quiere usted rejuvenecer? ¿Siente que su vagina ya no es lo que era?
Imagínese esto. Imagínese que un pequeño pez, bueno, ni tan pequeño, son bastante grandes y por cierto muy ricos, tuviera la clave del éxito para que su vagina vuelva a ser joven, elástica, lubrifique de la manera correcta y además le entregue orgasmos deliciosos, las muertes chiquitas que usted casi ya no recuerda.
Efectivamente, pues ya están aplicando en algunos lugares del planeta, por ejemplo en el Reino Unido, una cosa que llaman la inyección O. Y la O es de
orgasmo.
Orgasmo, efectivamente.
Sí. ¡Orgasmatron! Y bueno, pues resulta que el salmón. ¡Matron!
No,
no puedes hacer
orgasmatron hoy, te vas a quedar mudo.
Afónico.
Afónico.
Voy a intentarlo. ¡Me voy a arriesgar!
No,
¡sí!
No, no, tu garganta, cuídala, está quieta.
¡Orgasmatron! Nada.
Me lo orgasmatrón.
Lo único que tuve que hacer es hacerlo más bajo, no ir hacia arriba y ya.
Ah, los, pero mira, ahí
es que tengo
tos. El pulmón, güey.
Tengo tos, pero no se preocupen.
Ya me
no
llegaron varios mensajes que por favor dile a la Estaca que no se suerva los mocos. Que
no puedo enfermo. Hacer otra cosa. Miren, ¿es eso o no hacer programa? Es más, puedo hacer esto, miren, puedo estar hablando.
Y ya se fue, adiós. Ahorita está tosiendo y escupiendo pulmón y sorbiendo.
Me vuelvo a conectar y ya escupí el pulmón sabroso, no oyeron nada.
¿Bien? Ah, eso se agradecería. Mira, qué bueno.
Lo estoy haciendo, pero de repente pues tengo que hacer... para poder seguir hablando.
Bueno, pues entonces les estábamos contando acerca de la inyección O de orgasmo, que por módicos $500...
¿Qué?
$500.
O sea, casi 10 mil pesos. Que es, bueno, el tipo está, de cambio como 8 mil.
Como 8,500, pon tú. En
una lana.
Uh-huh. 8,500 pesos, y no necesitas una, necesitas como 3 inyecciones. Pero bueno, cada una de ellas cuesta $500, y lo que te inyectan es algo muy simple, es esperma.
De salmón. Y fíjense ustedes que el salmón viaja, o sea, cientos, si no miles de kilómetros, en condiciones terribles, sale del mar, porque ahí es cuando los salmones ya están maduros y grandes, y regresan al río a donde nacieron, a donde fueron...
contracorriente.
Contracorriente. Todo para dejar su esperma sobre los huevos de huevecillos, perdón, que ha puesto la hembra en los ríos en donde nacieron. Es una cuestión épica.
Sí, porque entre salmones no hay penetración, ¿no?
No.
O sea,
no,
lo que hace que eyaculen los machos de salmón es ver los huevecillos no fertilizados flotando en el agua.
Y las condiciones del agua, o sea, porque vienen del mar, llegan al agua dulce. Y hay unos salmones que incluso se les deforma la cara, los salmones chinook. Y entonces se les hace... No, es una cuestión que es una fase de su vida y ya no pueden ni siquiera comer, se les hace la boca una especie de pico recurvo y entonces ya ni siquiera pueden comer, no se pueden alimentar, llegan, desoban y después se pudren y se mueren todos. Y esos nutrientes también le brindan al río pues alimento y sustento para otras criaturas. Y ahí entonces llega la nueva generación de salmones. Pues este maravilloso semen, usted señora... Se lo puede, y digo señora porque esto no es para señoritas, porque ustedes tienen vaginitas muy jovencitas, y las señoras ya no tienen.
¿Sabes cómo sonó eso?
¿Qué? ¿Qué? Pues son jovencitas, tienen vaginitas
sé,
jovencitas.
Pero sonaste a un viejo horrible, güey.
Porque soy un viejo
hablando
horrible.
De sus jóvenes y tiernas
bueno,
vaginitas.
Bueno, entonces voy a hablar de las vaginas viejas y vetustas de las mujeres que sienten que ya
aguadas
no están...
y secas.
Exacto. Entonces hay una solución para quienes tengan ese tipo de vagina. Perdón, pero así es.
Así es. Bueno, al parecer esta inyección de ADN de salmón a través de su esperma le ha cambiado la vida a muchas personas, porque les hace recuperar elasticidad, lubricación y sobre todo, al parecer, da potentes orgasmos.
Así es.
E incrementa también la libido, o sea, el deseo, las ganas de copular, de tener sexo.
De hecho, el esperma de salmón se utiliza, por ejemplo, en heridas, disminuye la inflamación y otros estudios han encontrado que las proteínas que se encuentran en el esperma de salmón, porque sí, el esperma es proteína, sépalo usted, resulta que también pueden ayudar, por ejemplo, a la regeneración del tejido hepático. O sea, si una persona tiene daño hepático, o sea, daño en el hígado, le pueden inyectar esperma de salmón y de...
Ahí estás tosiendo el estaca, por eso se cortó, desconectó. Me parece muy educado.
De esa manera logran rejuvenecer el tejido hepático.
Pero no solo eso. El semen de salmón ya ha sido una marca muy popular en Corea para el cuidado de la piel desde hace muchos años. Uh-huh. Y incluye este ingrediente. Y hay gente que se inyecta microinyecciones en la epidermis facial, en la piel de la cara. Uh-huh. Para quitar arrugas, manchas y rejuvenecer en general con este elixir de salmón.
Todo esto suena muy bien, pero ¿quién? ¿Quién tiene que extraerle el semen al salmón? ¿Y cómo lo hace? ¿El salmón está dispuesto a soltar su semen así nada más? ¡No! Hay que llevarlo a cenar, tratarlo bien, llevarle flores, tener plática interesante y después manipular al salmonete de manera que suelte su esperma de manera cuantiosa. Entonces, hay expertos en la eyaculación salmonar y la excitación salmonar.
La eyaculación salmonar.
Exacto.
No, la verdad es que yo sospecho que matan al salmón, le cortan los testículos y extraen.
Fíjate que no, nada más los aprietan. Los aprietan porque vienen llenos. Están a punto de tronar los salmones. Vienen llenos. Digamos que son salmones lechositos. Y entonces ya nomás los aprietan como duya y sale.
Como grano.
Así, como si fuera un grano en forma de pescado, de pez, pues, porque todavía está vivo.
Pero también se come el salmón, muchísima gente lo disfruta, a mí me encanta.
Te puedes comer también, si quieres, el semen del salmón, o sea, tiene proteína, o sea, no solo el salmón. Y la hueva de salmón es muy rica, a mí me gusta, por ejemplo, el sushi ikura, que es hueva de salmón, es muy rico.
Sí, esos huevecillos, bueno, son bastante grandes, anaranjados.
Sí, o sea, para huevecillo de pescado, sí, son bastante grandes.
¿Y no prefieres el pescado de los huevos negros?
El esturión, dices, es el que produce el caviar, segruga y beluga, y delicioso, y el ocetra. Ajá.
Que son los huevos más pequeños, pero con mucho más sabor.
Sí, es que el tamaño de los huevos no influye en su sabor. Más oscuros.
Yo creo que sí. La hueva de erizo también es más grande y no sabe tan rica como los huevecillos del esturión. Que
no, la hueva de erizo es una cosa rara. Son como unas tiras amarillas y es una especie como de... Es como cremosilla rara. Sí, es rica también.
Aguada.
Sí, eso en Veracruz gritan en los bares, ¡llegó la hueva! Ay, perdón, no puedo hablar, ¡llegó la hueva! ¿Oíste eso?
O sea, no te puedes ir para arriba, pues vete para
abajo. No, no puedo porque se me quiebra la voz. Entonces, ¡llegó la hueva!
Es hora de que te bajes, estaca, por favor, cuida tu garganta. ¿Y hazlo por ti, por tu
Peña Nieto,
salud.
Eduardito, ¿por qué? Bueno, ahí tienen. La cosa es que pueden rejuvenecer sus vaginas a partir de del esperma de salmón. No sé si en México esté ya el producto. Puede usted ir al súper y comprar un salmón entero y con algo de suerte todavía trae semen.
¿Y por qué no me inyecto yo el pene con semen de salmón?
¿Por qué no le inyectas tu pene a un salmón? ¿Qué dijiste?
No dije nada de eso. Pero ¿por qué no? O sea, si se lo ponen las mujeres en la vagina... Los hombres viejos, ¿no podemos ponérnoslo en nuestros penes para que se rejuvenezcan también?
Y si te salen escamas en el pene, nadie va a querer nada contigo. O sea, nadie va a querer
Me
nada.
Me acordé de la forma del agua de Guillermo del Toro, ¿no? No sé por qué.
Hijo, ¿sí qué onda con eso,
Un pene escamoso.
Ajá, pero bueno.
Bueno, en otras noticias, esta es una buena noticia. Internet no perjudica la salud mental. Esto según un estudio histórico de la Universidad de Oxford. Realizado en 2 millones de personas.
Ajá.
Entre 2005 y 2022, 17 años en 168 países, y no se encontró ninguna relación entre el uso de internet y los trastornos mentales.
Dicen, hemos buscado con ahínco una prueba irrefutable que vincule la tecnología y el bienestar, y no lo hemos encontrado, o sea, no hace daño. Ahora, esto no habla, por ejemplo, del abuso de las redes sociales.
En general sí, es del uso de internet.
El desperdicio de tiempo, pero se pierde mucho tiempo. Eso sí, yo no sé si te cause trastornos mentales. Yo siento que sí puede causar dependencia el estar todo el día viendo tus redes sociales. Sí.
Tú eres de los peores adictos que yo conozco al celular. O sea, además tienes un minuto libre y bajas y prendes el celular al instante, o sea, ni lo dudas.
Pues mira, yo creo que eso yo lo he visto suceder en casi todas las personas que conozco, ¿eh? O sea, todo el mundo está pegado al celular constantemente, es un hecho.
Espérame, no oí lo que dijiste porque estoy contestando un...
¿Ves? Se ha hablado mucho de este asunto y sobre todo entre la gente joven que hay una dependencia, ¿no? De estar viendo, porque además de todo, cuando te dan un like o te ponen un corazoncito o te comentan tu publicación, hay una satisfacción en ello. O sea, sí es una cuestión
que causa placer. Bueno, sí, no, pues también depende de quién, ¿no?
Bueno, o sea, sí, claro.
Yo me imagino que no le da la misma alegría ver un corazoncito ahí que le puso
Guillermo del Bosque.
Yo, o Guillermo del Bosque, o el señor de Garay.
Pati Cantú.
Ajá. Uy, no, pues sí, o sea, no, ya me imagino, ¿no?
Por ejemplo.
La fiesta y se armó en casa, ¿no? Dedicatoria. Y
No. No sea grosero, no sea grosero. Bueno, a ver, aquí el asunto. Dijo grosero, que un día se fue.
Pero
es que
razón.
Sí hay una dependencia a las cuestiones de los de las redes sociales y el placer que causa el de alguna manera ser reconocido, tener seguidores.
Mira, me dio like.
Me dio like, no sé quién.
Ay.
Exacto. Me mandó un mensaje borracho el güey diciendo quién sabe qué cosa.
Con 10,000 fueguitos.
Con 10,000 fueguitos. Pero bueno, ya hemos hablado del tema aquí con
por cierto, ya no has puesto fueguitos en mis fotos, ¿eh? Estoy muy triste.
Pero es que no has puesto ninguna que los amerite, güey.
De hecho, no he puesto ninguna. Punto.
Pues por eso.
Solo por eso.
Yo en la última que puse, ahora ya no pongo cosas del box, ahora puse mi motocicleta. Qué pinche motocicleta tan fea. Ni la sabes manejar, tiene las llantas lisas. Güeyes, ¿qué? ¿Por qué?
¿Por qué son
¿Por
así?
¿Por qué son así, de veras? Además, es no saber, es que tiene las llantas lisas. No, güeyes. Así son llantas de pista. Pero bueno, les encanta. No sé por qué eso, ¿por qué tanta negatividad? Pero sabes que ya he estado quitando los malos y nomás dejo los bonitos. Los que
ay,
me dicen cosas
qué
bonitas.
Nena,
los
güey,
demás
los quito. Y qué ocio, güey, qué perdedera de tiempo estar nomás ahí borrando mensajitos. Ay, porque me dijo que boxeo lento.
Sí.
O que me va a romper el hocico cuando me vea. O que las tengo planas las llantas.
Qué feo.
Pues ya ves, qué, o sea, qué ociosidad ponerte a limpiar mensajes ahí de tu cuenta.
No, nomás cuando ya de plano son acá ofensivos, pues sí, es bueno, güey, este güey, qué. Además. Recuerden, dice más de quien emite un mensaje así de violento, o sea, es envidia, enojo, ¿qué traen, güey? ¿Qué les pasa?
Puta, si yo me pusiera a limpiar lo negativo que me ponen, no acabo, güey.
No acabas nunca. Es que pero esa es una cosa de las redes sociales. Es, y fíjate que en Instagram es menos, pero en X, qué bruto, güey. ¿Cómo se dan vuelo, güey?
Es salvaje.
Increíble.
Pero bueno, a mí de las cosas que me han dicho, que si Sugar Daddy, que si mi hermano se robó quién sabe cuántas cosas, que si Sofía está conmigo por eso.
A mí de paso, güey, que si todo lo que tengo
paso.
Me lo ha dado tu hermano, güey. Tu hermano me ha dado una pinche virgen de plástico que me mandó de Medjugorje, creo, no sé de dónde. Que eso sí,
y yo
la pones al sol.
De matemáticas en la prepa.
Y ya, es lo único que he recibido de Luis, nada más. Bueno, y una amistad, pero fuera de eso no me ha dado nada el güey.
Nada.
Yo le he dado mucho a él, hueva sobre todo. Pero bueno.
Ah, es tu pan, ¿eh?
Pues yo tambor.
Bueno, pues ya con eso cerramos esta nota. Inyéctense semen de salmón en la vagina para que se rejuvenezca y sean ustedes muy felices. ¿Habrá alguien que esté dispuesta a hacer esto?
Ya, perdón, que le tuve que desconectar. ¿Qué?
¿Habrá alguien que esté dispuesta a inyectarse semen de salmón?
Seguro, pero estoy segurísimo que hay mucha gente dispuesta. Tú imagínate que realmente ya no disfrutas del sexo. Y es, ya hablando en serio, hay muchas mujeres que les gusta y quieren seguir teniendo intimidad, pero tienen problemas con la resequedad, con la falta de elasticidad. O sea, no disfrutan de las relaciones sexuales. ¡Claro que lo van a hacer! Y es más, ¿por qué no? Si funciona, adelante. Le hemos estado echando desmadre con la nota. Pero si usted quiere tener una vagina como cuando tenía 25, ¡adelante! ¡Inyéctese el semen de salmón! ¿Cómo no?
Pero tengo una duda, ¿hay respaldo científico del semen de salmón funcionando para
esto? Te digo que se ha utilizado ya para, y dice nuestra nota, para, por ejemplo, cicatrizar heridas, para mejorar las condiciones de un tejido hepático dañado. O sea, tiene sentido.
Bueno, pues ya estuvo, mi estimado Estaca, porque vamos a tener que poner un criadero de salmón.
Exacto, de salmón gigante.
Para darnos baños así como Cleopatra en leche de burra, nosotros en leche
de
salmón.
Ahora, imagínate a qué olerás después de un baño en el semen de salmón.
Wow, no había pensado en eso.
Delicioso.
Porque el salmón es bastante fragante.
Es muy fragante, en efecto. Todo el pescado en general, pero el salmón en especial. Bueno, ahí tienen, báñense en leche de salmón.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Un infiel no te dice te estoy engañando.
Te dice, te traje un kilo de salmón.
Okay.
Es leche de salmón.
Leche de salmón, no.
Si hay leche de nuez.
Pues sí, un infiel no te dice te estoy engañando, te dice ojo por ojo, prima por primo.
No me digas, ya se armó la carnita asada, mi Samuelón. ¡Ahí está! Bueno, mande por favor sus colaboraciones al Top Ten del día de hoy a arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita del programa. Un infiel no te dice, te estoy engañando, te dice... No. ¿A poco no sabías que tengo un hermano gemelo, idéntico? Nunca te había dicho, de veras.
Dice Juan Manuel Reyes, en un futuro Estaca necesitará esperma para contrarrestar los efectos de su alcoholismo.
¿Para el hígado? Sí, igual y sí, güey.
Igual y sí, güey.
En una de esas sí. Pero ¿sabes qué? Lo curioso
es que... Si vas a necesitar esperma, con mucho gusto yo te disparo la primera inyección.
La última vez que me... Pero no eres salmón, güey. No sirve.
Yo te la patrocino, es lo que quise decir.
La última vez que me hizo un examen médico completo, mi situación hepática es 100% normal. O sea, una cosa es que platique y yo haga muchas fiestas con mis pedas.
Te timaron, eso es imposible.
No, es totalmente posible y es verdad. Y así es.
O sea, así es, estás perfectamente sano de tu hígado.
Yo creo que sí.
Güey, el hígado no existe y para el hígado, si existiera, siempre sería de noche.
Es correcto, el hígado no existe, el hígado es un mito, así que usted beba. ¡Beba! ¡Beba e invierta! Ya lo sabe, ya lo dijo el Pulpomo y era un hombre sabio.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, ya saben cómo. Arroba la corneta FM, un infierno te dice, te estoy engañando. Te dice, vamos a un corte y regresamos.
Ok.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Un nuevo ejemplo de políticos come cuando hay, sí. De esos que te buscan para el voto, pero cuando tú los necesitas una vez que han sido electos, te mandan a la mierda. Mire nada más, este güey se llama Fernando Mayans, es tabasqueño, anda de Movimiento Ciudadano tocando casa por casa. No le abren en una casa y les contesta bien feo, bien gacho. Adelante, Fernando.
Hola. ¿Y don Lupe? ¿Ah?
No hay nadie.
¿Cómo? Ven, acércate. ¿Ah? No hay nadie. Bueno, no. Cuando se estén inundando, sí le voy a decir, no hay nadie.
O sea, amenazando. Cuando se estén inundando, no voy a contestarles nada.
Les voy a decir, y todavía la remeda, no hay nadie.
Sí. Bueno, además de todo, si no te quieren abrir, güey, no te quieren abrir, no estés jodiendo.
Sí, ahora resulta que tenemos que estar a la disposición de los, ni siquiera son gobernantes, de los aspirantes, candidatos, abrirles la puerta, oír sus choros, para que después nos traten bien, de todos modos, ni les vas a abrir.
Chéquense esto, hablando de candidatos, vamos a Guaymas, candidata de Guaymas pide unir fuerzas para vencer a los conservadores, nada más y nada menos que con el diablo, güey, con Satanás, escuche usted esto.
No se abandonemos esta lucha. Pero sí sigamos unidos, sí, únanse aunque sea el Satanás, y apenas así los vamos a vencer.
Aunque sea con Satanás y apenas así los vamos a vencer.
Que sigamos así.
Me encanta sigamos. No bueno, sigamos.
Xochitl Gálvez lo vuelve a hacer. Con el chicle, otra mascando chicle.
Chicle y pega, ¿no?
Sí, ahora no lo pegó en ningún lado. Xochitl hizo algo aún más asqueroso. Ay, se lo puso en la mano a su asistente.
No, muy mal,
y
muy
la
mal.
La asistente hace una cara de asco, así de... chiste, chicle masticado.
Esa es una grosería. Y bueno, Gerardo Fernández Noroña no perdió oportunidad para criticar, y tiene razón, a Xochitl Gálvez. No entiendo por qué no deja de mascar chicle, dice Fernández Noroña. Se enoja mucho.
Ya no sé qué es peor. Que los pegue en la silla o que públicamente se los entregue a una asistente. Bueno, sí, soy sí. Noroña.
¡Noroña! ¡Ay, Noroña!
Bueno, y además, Maynes anuncia que sacará un libro. Y en la contraportada van a estar las propuestas de su hijo Luciano, de solo 5 añitos.
Qué bonito.
¿No es muy bien luego usar a los hijos en campaña?
Pero son políticos, venderían a su propia madre si de alguna manera los beneficia en la campaña. Digo, y está bien, o sea, a lo mejor, no sé, ponerte en la perspectiva de un joven mexicano como lo es su hijo, que tiene como 5 años, o más bien tiene precisamente 5 años. Eso sí deberían de pensar los políticos. ¿Qué país le vamos a entregar, los que ya estamos un poquito más grandes, a las nuevas generaciones? ¿Qué México les queremos dar? ¿Qué oportunidades van a tener en el mismo? ¿En qué condiciones se los vamos a legar? Eso sí deberían de pensar de repente.
Oye, ¿no sientes que los políticos están todos un poco locos? Porque yo pienso, de entrada, para que tú pienses, yo tengo las capacidades para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, para ser líder, para indicarles el camino, de entrada tienes que tener una autoestima bastante fuerte.
Sí, o una idea agrandada de tus propias persona. Capacidades. O sea, realmente, bueno, hay quien sí tiene grandes capacidades y lo piensa y lo desea el mando por ello.
Sí,
hay
no, otras pero personas... ese no es mi punto. Mi punto es que son una bola de megalómanos todos
lo
ellos.
Lo son. Para estar en la política se necesita.
Enamorados, exacto, se necesita esa altísima opinión de sí mismo, que además implica una minusvalía de los demás.
Sí, pero ¿sabes lo que
ver
pasa?
Ver a los demás como tontos.
Sí.
Y yo soy la gran...
Yo soy acá, el guía.
Yo soy aquel que los puede guiar y llevar. Entonces, a nuestra política de entrada llega puro soberbio, pagado de sí mismo, egoísta y megalómano.
Megalómano y loco.
Encima pues tienen éxito y les empiezan a lamerlos
constantemente. O no tienen éxito, nada más
si no
tienen poder.
Éxito, se van a la mierda. No,
bueno, pero yo,
tener éxito es tener poder en
la política. Hay diferentes éxitos. Uno es el éxito como político para tu agenda personal y para la agenda de tu corriente política, y la otra es el beneficio del país, que ese es el problema.
Sus carreras. ¿A quién le importa el beneficio del país?
Es
les
que
importa
esa es la
sus
cosa.
Carreras y
esta
nada más.
Esta es la cosa. Este es el problema. Alguien tiene que hacer el trabajo de los políticos. Alguien tiene que tomar las decisiones.
Es
alguien tiene que encabezar las instituciones. Correcto. Pero esto
llega
pura
gente capaz, eso sí. Sin escrúpulos
de qué?
Y enamorada de sí misma.
¿Capaz
esos
de qué,
son
wey?
Nuestros políticos. Entre eso hay que escoger quiénes definitivamente nos van
pues
a gobernar.
Para muestra, los presidentes de muchos países, incluido
¿sabes
el nuestro.
¿Sabes qué está acá? ¿Qué? Cada vez que bebo ron,
¡tengo éxito! ¿Por qué citas a Pulpomo? Perdón.
No sé.
Digo, me gusta hacerlo siempre, ¿no? La verdad, lo recuerdo con muchísimo cariño ese güey.
Ricardo Ferretti se burla de Álvaro Morales, un jugador del Real Madrid revela el insólito contrato que tiene con su novia, y Checo Pérez hace historia, esto en breve en la sección deportiva. Pero además, en el ámbito internacional evalúan en Alemania prohibir la circulación de autos todos los fines de semana del verano.
Esto buscando llegar a sus metas de reducción de emisiones de gases que pues, incrementan el calentamiento global. Y a mí me parece que no es una mala medida incentivar el transporte que no involucre pues motores, la verdad. Aunque yo soy un motociclista que sale, por ejemplo, a pasear nomás por las ganas de pasear y estoy quemando combustible a lo estúpido porque no voy a ningún lado, nada más estoy dando la vuelta. Que por cierto, el otro día me acordé de ti, güey. Me encontré un motociclista con una moto eléctrica, totalmente eléctrica.
De las que no hacen ruido.
Sí, y anduvimos un rato juntos, como una hora y media. Me impresionó el torque lineal que tienen esas
madres.
¿Qué tal
arrancan esas cosas en segundos?
El ruido es extrañísimo. Lo que no me gustó es que no puedes frenar con motores, que es nada más aceleras y frenas. Es el único control que tienes sobre tu motor. Me gustaría que tuvieran la capacidad, como tiene un motor a gasolina, de frenar con motor. Pero bueno, me pareció interesante, la verdad.
Pero ese güey no contamina.
Correcto. Bueno, contamina de otra manera, porque cargar la moto también presupone una serie de cosas. Y las baterías.
Pero contamina menos que tú, sin duda.
No, fíjate que no.
Sí,
es
contamina
el problema.
Menos que tú.
Los autos eléctricos.
Al combustóleo.
No.
Pareces Manuel Bartlett.
Acuérdate que hablando de electricidad.
Sigue quemando gasolina.
Hablando
y sigue
de electricidad.
Tu huella de carbono es descomunal y despiadada. Monumental. Pero
espérate. Cargar las baterías también contamina, güey.
¡Cárgame estas!
Bueno, va, vámonos entonces.
Las mujeres están pagando hasta $500 para que les inyecten esperma de salmón en la vagina porque al parecer eso incrementa el placer en sus vidas sexuales.
Y mejora el sabor. Bueno, además, les tenemos...
Ángel Aguilar defiende a Dana Paola por preferir a España sobre México, aunque nunca supimos en qué prefería España sobre México. Pero
y
esto
Lorena
dijo...
Herrera explota. Le explota el pantalón.
Ah, mejor
tan grandes que tiene los...
A Lorena Herrera a explotar cuando tuvo una erección. Adelante.
Esto es un reality y no hay nada actuado. A mí jamás me llamaron para hacer una novela ni para hacer una serie. No, si hubiera sido una novela o una serie, bueno, pues entonces quizás hay la villana, hay la protagonista, la antagonista, okay, una personaje.
Ajá, me vale madre.
Pero esto es un reality, dice. Y Lucerito Mijares... confiesa que de pronto la confunden con hombre.
¿Eh?
No me explico por qué.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Vamos a escuchar a Lucerito, por favor.
De repente tú eres una chava muy auténtica, no eres la típica niña súper femenina que se le quiebra la uña, ¿no?
Claro, que se pone la pestaña, que, bueno, me muerdo las uñas, o sea, estoy terrible en ese aspecto femenino. E incluso cada vez que llego como al cine o así, me dicen, hola, bienvenido. Y yo, gracias. Y obviamente me da exactamente igual. O sea, me...
¿Creen que eres hombre?
Pues a veces, porque traigo como gorra, entonces como que es... O sea, ¡no, hombre! Bueno, a mí me da muchísima risa.
Bueno, pues está,
mira,
bien.
Tengo abiertas frente a mí como 25 fotos de Lucero Mijares y en ninguna de ellas parece hombre, ¿eh?
Bueno, pues ella dice que en el cine...
Bueno, el top
está
10
la posibilidad
de
que se esté haciendo la interesante, ¿no?
El top 10 de hoy se va a llamar Un infiel no te dice te estoy engañando, te dice...
Cosas como, sí, es que voy a pasar a casa de mis papás a cenar unas 3 o 4 horas, tú duérmete, yo llego.
Un infiel no te dice te estoy engañando, te dice, ¡ay, por favor! ¡Si son igualitos a ti, son tus hijos!
¡Velos! Los dos son afrodescendientes. Bueno, uno afrodescendiente y el otro japonés. ¡Pero son iguales a ti!
Hasta les puse igual que tú para que por lo menos sean tus tocayos.
Por lo menos. Bueno, ahí tienen.
Oye, para tu gripa te están recomendando pomada de mitriposilina.
¡Guau! Wow, mitriposilina, güey. Que no era, eran inyecciones de Mifusil, ¿no?
Y tentamitrocin.
Sí, y tentamitrocin inyección.
Para ser modesto,
Sí, sí, sí. No mitrozón, que es otro.
Mitrocin de Quiniforte.
Y luego está la pomada de Bengomentúa. No.
Bengomentúa es muy duro, ¿no?
Bengomentúa.
Bengomentúa. Y ahora no está Moy, así que vamos a hacer el ridículo juntos en la sección deportiva.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Checo Pérez es Dios, güey. Dios en las pistas.
Sí, pero
hace
lo importante
historia.
Es que Pumas le ganó, aplastó al América el sábado pasado.
O sea, de plano.
El gran equipo invencible, el primer lugar de la tabla, pues es inferior a Pumas en la cancha. En la tabla lo que sea, pero en la cancha nos hicieron los mandados.
El que celebres tanto y, o sea, que te parezca tan excepcional que haya ganado Pumas, habla de la pobreza de resultados de tu equipete. Llevas dos, y el partido ya fue. Y llevas dos días.
Es mi semana. No voy queriendo a hablar. Toda la semana.
Pero te digo, eso solamente es sintomático de lo sorprendente que es para un Puma el haberle ganado al América.
Sí, lo fue.
Eso es lo que yo veo. Pues ahí está. Pues es lo que veo.
Es sorprendente. La
disfrútenlo,
verdad.
Mijos. Disfrútenlo porque papá.
En realidad, papá es Pumas hoy en día, ¿eh?
No, perdóname. En resultados y en la tabla, ¿no?
En resultados, en la cancha, que es lo que importa. Papá,
una semanita, una semanita.
Bueno, vamos a ver qué sucede.
Es como cuando alguien está borracho y se siente muy galán unas horas porque está pedo. Y ya después despierta de su borrachera y se encuentra con la triste realidad.
No fue una borrachera, fue una victoria. Una victoria contundente.
12 victorias y de ahí la borrachera.
Bueno, pero vamos a escuchar primero que nada cómo se burla el gran Tuca Ferretti, que además él vino a México a jugar a Pumas.
Hey.
Gracias a un golazo de Tuca, le quitamos un campeonato al América, les ganamos una final. Un gol desde fuera del área, con ese cañón que tenía entre las
piernas. ¡Ay, un hueco!
Con ese yo cañón que tenía entre las piernas el Tuca.
Tenía, o sea, tal cañón ya no existe.
No, de verdad tiraba durísimo. Y ahora pues se burló de Alvarito Morales, que siempre se burla de todo mundo, así que toma mono tu cachucha, adelante Tuca.
Quiero felicitarlo, profesor.
Aparte, te veo tus ojitos y que los americanistas un poco así, te les traigo unas gotitas para que no se les vean los ojos tan rojos de tanto llorar. Ten, guárdatelas.
¿De qué gotitas estará hablando?
A ti los americanistas.
Y te hablan acá. Ya sé que me mandan un mensaje. Primero.
Deja el mensaje.
Déjale, por eso voy. Déjame el mensaje porque lo voy a leer.
Así en esta voz alta, que truena el cielo, así te quiero escuchar ahora. Bien. Va.
Primero, quiero felicitar.
No, primero.
¿Por qué se convirtió en Tizoc? Así te quiero, así te quiero. Sí. ¿Qué pasó ahí?
Ah, saludos a todos mis amigos americanistas. Que sí tengo algunos buenos amigos americanistas y la verdad, es que gusto que ahora me odien más, ¿no?
Pues mira, una semanita, gózala, de verdad, te digo que sé feliz.
La estoy gozando, estoy siendo muy feliz y planeo ser mucho, mucho más feliz. Por cierto, nuevo, te mandé un audio ahí a ver si lo tienes a la mano. No sé si... Puta, no sé a quién se lo mandé, güey, me equivoqué.
¿Qué mensaje era, güey? ¿Qué era?
¿Qué habrá sido? Ah, se lo mandé a Sofía, güey, con razón.
Ah, bueno, ¿pero qué era? ¿Qué
David mandaste? Faitelson se burla de la América.
No, decía, órale, chido.
Ah, sí, ah, es padrísimo, ¿eh? Déjame, lo borro rápidamente. Tú sigue contándonos.
Ah, ¿qué y bueno, pues les decía yo de Checo Pérez, que ha hecho historia en la Fórmula 1. Supera ya en puntos al mismísimo Schumacher después del Gran Premio de China. Checo Pérez continuó su escalada en este listado de pilotos con más puntos en la historia de la Fórmula 1. Y bueno, pues Lewis Hamilton es el número uno, sin duda.
Ya no te suervan los mocos, por favor.
No suérate. Puedo hacer otra cosa, güey. No puedo hacer otra cosa más.
Más que cerrar el micrófono, que es lo que está haciendo para sorberse a gusto. Sí, no, ya muerde lo que trae Perla.
Regreso, pero ya libre tuve que hacer lo que tenía que hacer. Libre durante unos segundos, porque tengo una llave de agua en la nariz, güey. O sea, la verdad es que agradezcan que vine a trabajar.
Yo sí lo agradezco. Ah,
de verdad.
Y bueno, nos estaba diciendo el Estaca, ¿cuáles son los pilotos con más puntos en Fórmula 1? Pues de entrada está Michael Schumacher. Arriba de él está Checo, luego Nico Rosberg, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Max Verstappen es el tercer mejor de la historia, y ya pisándole los talones al segundo, que es Sebastián Vettel, y en primer lugar, bueno, inalcanzable, el británico Lewis Hamilton.
Y uno de mis nombres favoritos es Keke Rosberg. ¿También era corredor de autos Keke Rosberg?
Nico Rosberg.
No, es que había un Keke Rosberg también. Por ahí, que me encantaba el nombrecito cuando era yo niño, de Keke Rosberg. No sé si sean parientes, pero bueno.
Yo tampoco tengo la menor idea, no recuerdo, pero pues te creo. Si tú ya sabes, yo te creo todo lo que
también
dices.
También está el español Keke Pedotas. Ese sí, es muy bueno.
Creo que ya estás empezando a delirar por la fiebre o algo así, güey.
Me estoy yendo de a poco.
Te estoy viendo sentirte peor y peor y peor por minuto.
Sí, güey. ¿Sabes qué? Ahí te encargo el programa de tele, güey. No voy a ir.
No estás en condiciones.
No. No, ya lo decidí. Es más, ni voy a acabar este, adiós.
Qué bárbaro, qué yemas tiene este señor. Pero hablemos de Endrick, jugador del Real Madrid, que de momento se ha cedido al Palmeiras. Reveló lo insólito del acuerdo que tiene con su novia. Tiene un acuerdo por escrito en los que resalta una cosa. Que están obligados a decirse mutuamente, te amo todo el tiempo.
Qué molesto. O sea, pero por contrato, a fuerza. Uh-huh. ¿No habla eso de un poco de inseguridad? ¿No habla de no sé, de una actitud un poco tóxica por parte de los dos?
Me parece, sí, un poco.
¿Quién propuso el contrato?
No tengo idea. Déjame acabar de leerles la nota.
Ajá.
Endrick, que hoy juega en Palmeiras, reveló este acuerdo y dijo, bueno, que están obligados a decir te amo sin importar la situación en la que estén.
O sea,
a medio pleito.
Te amo. Te amo, pero no te soporto, hijo de la chinga.
Está jetona y la despiertas.
Te amo.
A las 4 de la mañana para decirle que la amas.
Eso está bien.
Detallazo.
Eso está bien, despertarla a medianoche para decirle, ¿sabes qué? No te había dicho hoy, pero te amo. Ahora vuélvete a dormir.
Que se metió al baño, está obrando, no importa, abres la puerta y te metes.
¿Como cucú? Te amo.
Y te amo. No te quedas ahí a ver cómo acaba la faena.
O te le hincas enfrente mientras obra y le dices te amo. Incluso
le pasas
aquí,
el papel.
Incluso con este olor y viéndote hacer lo que estás haciendo, te amo.
Ay, qué cosa tan extraña este contrato. Debido a la curiosa situación con su pareja, el entrenador de Endrick en el Palmeiras, Abel Ferreira, uh-huh, ha expresado su inquietud sobre una falta de concentración en el futuro. Porque está muy enamorado de su novia y dice, espero que no se pierda con cosas extra futboleras.
¿No será que son unos idiotas?
Si quiere llegar a otro nivel, tiene que centrarse en lo esencial.
¿No será de casualidad que es un imbécil?
Endrick y su novia, los dos son idiotas.
Sí, un par de idiotas.
Fíjate que podrán serlo o no, eso no es esta discusión, pero yo siempre respetaré el derecho que tiene la gente a ser...
Sin duda.
Le dé la gana
sin
en su
duda.
Vida.
Ya, bueno, claro está.
O y sea, esto no le molesta
no,
a nadie.
No. Está muy bien. Pero yo nada más me pregunto si no serán un par de subnormales. Par de estúpidos. No lo sé.
O sea, dos subnormales preguntando si otros güeyes son subnormales.
Me pregunto, solamente me pregunto. Y yo soy un subnormal, ¿por qué no podrían serlo ellos? O sea, no entiendo.
Bueno, ¿qué te parece, mi estimado Estacas? Y ahora, a continuación, escuchamos a David Faitelson burlándose de la América. tras la fabulosa derrota que le propinó Pumas el sábado pasado. Adelante, eres qué grande, raro. David Faitelson. Bruto,
qué... Sí, como es el fútbol mexicano, ahora sí, yo estoy de acuerdo con Aldo, bajaron de su nube, aterrizaron, le pusieron los pies en la tierra. No hay equipos invencibles. Pumas encontró la manera de competirle. Estoy de acuerdo que Pumas no está al nivel del América por ganarle anoche en CU, pero mostró que existe una fórmula para poder parar a este equipo de fútbol. Yo no sé si esto le vendrá bien al equipo de Jardiné o no, quizá le viene bien. Sigo pensando que el América es candidato a ganar la CONCACAF y a ganar la Liga.
Pero
igual Pumas,
con la eliminatoria de Pachuca, Pachuca va a ser durísimo para el América, no durísimo.
A ver. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con David Faitelson. David Faitelson dice, esta victoria de Pumas no significa que sea superior, que sea como equipo superior al América. Ajá. Perdóname, David, lo fue. Fue superior
en ese momento,
la cancha, es donde cuenta. Metió más goles.
Pero él dice recibió. A la larga, ¿no? O sea, en la campaña.
A la larga le rezas.
Mira, a la larga te le hincas. Pero el asunto es que él está hablando de la temporada entera, ¿no?
No sé de qué está hablando David. Luego nadie sabe de qué está hablando David Faitelson.
Pero David Faitelson aquí también aprovecha un traspié, un error de un equipo para decir... Aquí, ahí está, ya llegó lo que yo ya sabía. No sabías nada, mamón. ¡Nada, nada!
No hay equipos invencibles en el fútbol, lo acaba de demostrar Pumas, lo acaba de demostrar América, que aunque esté en primer lugar de la tabla, hay que decirlo, empatado con Toluca, solamente por una pequeña diferencia de goles, pero el primer lugar lo ocupa América, y aún así, el noveno de la tabla lo puso en su lugar.
Durante una semana.
A ver qué pasa. Y mañana, por cierto,
hablando... Ya sé lo que va a pasar, güey.
Hablando de grandes
diferencias... Lo que pasa siempre, pierde Pumas.
En el Abierto de
Gana
Madrid,
el América.
En España, en el tenis, el día de mañana, hoy en la madrugada, de hecho, se van a enfrentar en una de las primeras rondas el mayor ganador en arcilla de toda la historia, regresando Rafael Nadal a sus, creo que 38 años, contra un chamaquito norteamericano que está debutando a los 16 años. Ajá. O sea, cuando Rafa Nadal ganó su primer torneo de estos, este güey ni siquiera había nacido. Y se van a enfrentar el día de mañana la vieja guardia contra las nuevas generaciones. A ver qué pasa.
¿17 años?
16. Madre. Y está enfrentándose a Rafa Nadal.
¿Y ahí tú qué vaticinas? Tanto que te gusta el tenis. O sea, la experiencia de Nadal ganará ante la potencia, a lo mejor, y sagacidad tenística de un muchachito de 17.
El problema es que las lesiones le permitan a Rafa Nadal estar al 100%. O sea,
¿de
al
100%
de sus capacidades de todos lados, güey. Ha tenido lesiones por todos lados. Porque además, Rafa es un jugador que no es muy convencional, se rifa, va por todas, arriesga el físico en cada partido. Entonces, se ha ido madreando a lo largo de la historia muchísimo.
Ok.
Y es necio, y no se quiere retirar, y sigue, y bueno, vamos
a ver. Yo le recomiendo que le dé un bolazo en el hocico al niño. Un saque así en la nariz.
Falta que pueda, porque el niño tiene reflejos y tiene una raqueta en la mano, ¿no?
¿Se alcanza a quitar?
Sí.
No, que decías tú que hay que tener la raqueta en posición para voltearla si te viene un bolazo, ¿no?
Sí, bueno, idealmente para devolverla, ¿no? Para que no te
agarre. Pero ya de perdidas para quitarte el bolazo.
La raqueta arriba es como la guardia en el boxeo. Si bajas la raqueta y
ya
no tienes tiempo de reacción.
Bueno.
Así que hay que estar siempre...
De todos modos, yo recomiendo un bolazo en el hocico.
Pues una vez, precisamente, Nick Kyrgios, el australiano, Nick Kyrgios, el que ganó el Abierto de Acapulco...
¿A quién le dio un bolazo?
Poniéndose pedísimo todas las noches.
Con señoritas profesionales, yo lo vi.
Y aún así, saliendo del Baby a las 4 de la mañana y ganó todos sus partidos y se coronó campeón.
¿Pero a quién le dio un bolazo?
A Rafa Nadal en el pecho con todo el alma.
¿Y le dolió?
A propósito.
¿Se dolió?
Sí, no se lo alcanzó a quitar, Rafa. ¿Y sabes qué dijo Kyrgios? Ay, por favor, con todos los millones de dólares que ha ganado Nadal, puede aguantarse un bolazo, ¿no?
No pasa nada.
No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra, pero esa fue su respuesta.
Vaya, o sea, es un criminal ese pinche pandillero el güey. Es
un pandillero.
Está bien.
El buen Nick Kyrgios. Bueno. En fin, tenemos que hacer un corte aquí en la corneta, pero regresaremos muy pronto. Todavía quedan cosas muy buenas, hombre. Nos falta toda la sección de espectáculos y falta, por supuesto, el top 10 del día de hoy, que se intitula...
Ah, un infiel no te dice, te estoy engañando, te dice... Te dice cosas como, amor, te presento a mi prima, no la conoces, es mi prima lejana de Alicante. Así es, Almudena, pásale. Y enséñale tu bikini nuevo, el que te compré, el de piel, ¿no?
Un infiel no te dice te estoy engañando, te dice...
Es el que fierro mata, a fierro huele.
¡Guau! Ok, a fierro huele.
El que a fierro mata, a fierro muerde.
Ese está mejor, porque es que además el olor a fierro no lo...
No, sí, no lo por el hierro, ¿no? El de la sangre.
A hierro sí. O no sé, si comes unas espinacas, por ejemplo, sí huele y sabe el hierro. En la sangre también.
Agarra alambre de púas y huélelo, un alambre normal o no, algo que de fierro.
Vayan a oler alambre
mira,
de púas.
Mira, agarra este fierro y ve a ver a qué huele.
Vayan a oler alambre de púas y por favor, tropiécense.
Tengan mucho cuidado. Sí. Bueno, si quieres saber a qué huele el fierro, pues, falta de confianza.
Bueno, ahorita venimos, esta es la corneta de fierro, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Ahí les voy.
Chismeando todo sobre la los. La corneta cocos. Espectacular, ahí les va.
Ahí tomen. Les va.
Ah, qué sabrás.
Y tenemos varias cosas interesantes en la sección, en el círculo rosa del Estaca. Muy al fondo, hay que hurgar.
Es nuestro círculo rosa. Tú también tienes tu circulito rosa que vas a compartir ahorita. Compártenoslo.
Te cuento un chiste rápido que me contaron.
Por favor.
Me dio mucha risa.
Sí, eres tan amable.
Está un güey que llega al proctólogo, ¿no? El proctólogo es el médico que revisa pues la parte última del sistema digestivo.
El sisirisco, ya dilo.
Y entonces le dice, ay, doctor, fíjese que tengo muy irritado y muchos dolores aquí en esta parte, en la entrada del ano. Le dice el doctor, mire, va a seguir teniendo esos dolores si sigue considerando que eso es una entrada y no una salida.
En la entrada, es que sí, desde que lo dijo el paciente, yo dije, ¿cómo es la entrada del ok? Si sigue usted considerándolo una entrada, pues es
y
que
no
sí.
Y una salida, le va a seguir doliendo, oiga.
Es un hecho mecánico, ¿eh? Y es por eso que las personas que practican el sexo anal deben de tener más cuidado, porque sí hay, pues, de pronto lesiones en esa área, ¿no? Entonces, aguas, o sea, porque no, digamos que esa no es su función principal. Yo no critico y mucha gente lo disfruta, pero hay que tener cuidado, sin duda.
Digo, porque yo se mismo vayan a lo lastimar. He practicado.
Exacto.
Desde el lado activo, no el pasivo.
Así pero, es.
Pues, ya, oye, hay que hacerlo con cuidado y ya, no pasa más. No
separándola totalmente de este tema, saludos a mi demente favorita que nos está oyendo ahorita, la señorita Suárez, que te manda a saludar también.
Mi querida María José Suárez, siempre un gusto. Qué bueno que separaste eso porque de
sí,
verdad.
Sí, totalmente, o sea, absolutamente.
No tenía nada que ver, pobre María
José. Dejarla lejos de ahí.
Uy, además, hoy tenemos un estreno sensacional en la corneta extendida. Hoy tenemos el debut del capítulo El Ciudadano ante la Autoridad.
Con la mismísima
Ana Catilla Suárez, hermana de María José, por cierto.
Así es. Una de las grandes abogadas de este país, una mujer que realmente sabe del tema. Y yo
y que
creo
además
que
tiene el mismo sentido del humor maldito de la Suárez.
Así es, pero da muchísimo miedo a Ana Catilla porque les va a platicar cómo le podemos hacer para hacer valer las leyes de este país como ciudadanos ante la autoridad. ¿Qué hacer cuando eres detenido, por ejemplo, por la policía? ¿Cómo denunciar, por ejemplo, a un servidor público que te haga
cuando
una tranza?
Cuando un policía te dice que no lo puedes grabar.
Correcto. O sea, todas esas preguntas.
¿Faltas a la moral? ¿Qué pasa todas si andas encuerado preguntas. En la calle? En fin. ¿Cómo se defiende el ciudadano ante la autoridad de boca de una de las más grandes juristas que tiene México, que es Ana Catilla Suárez, esta tremenda abogada, que además tiene un gran sentido del humor? Capitulazo, ¿eh? El ciudadano ante la autoridad, a partir de las 3 de la tarde ya estará disponible, o ya está disponible en Amazon Music. Pero bueno, estábamos en la sección de espectáculos, Estaquita Precioso.
Sí, y vamos a hablarles de Lucerito Mijares, a quien por lo visto, le causa problema, porque lo están mencionando.
No, digo que le vale.
Que la confundan con hombre, y ya vimos fotos de Lucerito Mijares, no parece hombre, pero al parecer su vestimenta no es la más femenina, ¿no?
Entonces, que lo cuente ella.
Venga.
De repente tú eres una chava muy auténtica, no eres claro. La típica niña súper femenina que se le quiebra la uña, ¿no?
Claro, que se pone la pestaña, que, bueno, me muerdo las uñas, o sea, estoy terrible en ese aspecto femenino. E incluso cada vez que llego como al cine o así, me dicen, hola, bienvenido. Y yo, gracias. Y obviamente me da exactamente igual. O sea, me...
¿Creen que eres hombre?
Pues a veces, porque traigo como gorra, entonces como que es... O sea, ¡no, hombre! Bueno, a mí me da muchísima risa.
Va camuflajeada, o sea, ¿no se viste de la manera más femenina? Pues, ¿qué tiene? La cosa es que esté cómoda, ¿no? Las mujeres deben de vestirse como les dé la gana.
Yo te entiendo, Lucerito Mijares. Cuando yo era niño, mi santa madre tenía el mal hábito de vestirnos a mí y a mi hermano Luis. Ajá. Igualitos, y además teníamos un corte de pelo, lo que llamaban el corte de príncipe valiente, que es con el fleco largo y largo de atrás, como en cazuela, pero largo, ajá, ¿no?
Ya.
Como de niña, como un
era
Bobby.
Era una tapita, como era pero, el corchito
largo
setentero.
De atrás.
Sí.
Setentero, el príncipe valiente le llamaban.
Así es.
Y entonces ahí íbamos Luis y yo, he de decir, éramos muy bonitos.
Qué bruto. Éramos muy bonitos.
Éramos, te lo juro que lo éramos, porque constantemente se acercaba alguien, se encontraba mi mamá, algún conocido, una tía, amigo, lo que sea, y decía, ¡qué bonitas son gemelitas!
¡Madres!
Y Luis y gemelitas. Yo rabiábamos, güey.
¡Qué bonitas son gemelitas!
No, ¿por qué nos peinas así? ¿Por qué nos vistes
iguales? ¿Y por qué no le decías a la señora, gemelitas mis pelotitas, señora? ¿Cómo ve?
Eso le debía haber dicho, ¿cómo no se me ocurrió? Pero no fue una vez, ¿eh? Sucedió muchísimas veces. Lo de son gemelitas.
Son gemelitas.
Pues es que éramos muy bonitas.
A mí me vestían igual que mis hermanas, güey. O sea, no de vestidito, pero nos compraban. Me acuerdo que había una tienda de ropa que se llamaba...
¿Te vestían igual que tus hermanas? Eso ya está más enfermo.
No. O sea, pero no con vestidito, pero sí eran digamos, del estilo, los trajecitos. Entonces íbamos a una fiesta y íbamos todos vestidos iguales. Y me sentía yo súper estúpido. Había una tiendita de ropita para niños que se llamaba Pepi. Y me llevaban a pinche Pepi a comprar ropa y me caían los huevos. En mis pequeños y nacientes huevecillos, ahí me caía la ropa de Pepi.
De Pepi. Bueno, pero ahora sí, ya llegó el momento. Es hora del top ten que se llama... Un infiel no te dice, te estoy engañando, te dice...
Ay, las cosas que se tienen que decir, mentiras podridas. Bueno, un infiel no te dice, te estoy engañando, vamos a la número...
Un infiel no te dice, te estoy engañando. Espérame un momentito. Un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice,
ay, si no tengo tiempo ni para mí, ¿cómo crees que voy a tener tiempo para otra?
O un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice,
la cagué.
Sí. Otra vez la volviste a cagar. Qué bárbaro.
Uy, me gusta mucho el 9. Vamos a él, precisamente. Un infiel no te dice, te estoy engañando, te dice, amor, ya me voy al gimnasio.
¿Otra vez? ¿No fuiste en la mañana?
Sí, es que tengo ganas de estar bien mamado.
Más mamado todavía. Saludos otra a los vez. Mamados y a las mamadas de este país. Les mando un saludo, de verdad. Qué bonito.
El otro día hablábamos, ¿no? De que sí nos gustan las mamadas.
Sí, a mí me encanta, me fascinan. O sea, de verdad, a mí las mujeres bien tonificadas, fuertes.
Así que se les boten las venas.
Son muy guapas. A mí me encantan las mamadas. O sea, de verdad. Bueno, ok.
Creo que estuvimos hablando de eso la próxima semana.
Ah, bueno, no importa. Si no lo han oído, ya lo oirán en algún momento. Estuvimos hablando de eso la semana entrante. Correcto. Bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño.
Okay. Einstein lo entendería. Él sabe que el tiempo, exacto, es relativo.
Bueno, estamos aquí, estamos allá. ¿Y en dónde estamos realmente? En ningún lado. En ningún
solo
lado.
Solo somos una impresión sonora de ondas electromagnéticas. Y
una
ya.
Especie de sombra del brillo de la humanidad. Ustedes no son nada más que un pensamiento del universo. Mira, en realidad somos un pedo en la oscuridad. Vamos a la número 8.
Un infiel no te dice, te estoy engañando, te dice,
amor, vámonos de compras y puedes escoger todo lo que tú quieras. Es más, toma mi tarjeta. ¿No quieres comprarte algo más? Si de pronto te llegan con rosas y te invitan a cenar, sin avisar, sin nada.
No es ni tu cumpleaños ni nada, pero se me antojó traerte unas flores.
Y luego, además, esto no es alimentar la parte tóxica del cerebro. O sea, si son amables contigo es porque te están engañando, no.
Piensa mal, ya aceptarás.
¿No? Pero es feo, dicho. Muy feo.
Bueno, uno conoce a su gente. Uno
ahora,
sabe
si de pronto
cuidarse.
Se avienta una maniobra acá que te deja casi muerta, que nunca le habías conocido, pues en una de esas, güey.
Un infiel no te dice, te estoy engañando, te dice, oye, vamos a revivir la pasión. He decidido intentar esa posición que tanto me pedías y que no me atrevía. Ay, ¿en serio, amor? Sí, la he estado practicando y sí está chida, ¿eh?
La he estado practicando. Solo, ¿eh?
Solo, solo. Ay, se me salió. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice, oye, voy a ir a ayudar a Lupita, la de contabilidad, con la chamba, ¿eh?
Oye, ¿pero qué no Lupita dejó de trabajar en la empresa hace como 5 meses?
Sí, imagínate cuánta chamba no ha terminado. Y hace unas chambas que qué bruto. La voy a ir a ayudar.
La que sigue, ¿qué número es?
6.
Un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice...
¿Quién iba a pensar que este lunar que tienes aquí entre las nalgas lo heredaste de tu abuelita? ¡Qué wow, qué sorpresa!
Entre
las nalgas.
O sea, no en una nalga, no, entre.
En la región interglútea.
Ay, o sea, es un lunar que casi nadie ha visto, por cierto.
Sí,
o
sí,
pocas
ahí,
personas.
Muy pocas personas. Sí, bueno, quién sabe, a lo mejor lo ha visto en medio humanidad, güey.
También puede ser. Ahí depende de la apertura mental que usted
depende
tenga.
Depende de la apertura.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos entonces a la número...
5.
Número 5. Un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice...
Shakira, que te he traído otra mermelada porque la que tenía se ha acabado.
Esta mermelada es... ¡Es de chivo! ¡Sí! Para tu tamal. Vamos entonces a la que sigue, que es la número...
4.
Número 4.
Un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice... ¡Ay, amor! ¡De veras, estás paranoico! ¡Te juro que pasé al motel de regreso a la casa porque venía muy cansada del trabajo! ¡A echarme una dormidita!
¡Y no estaba tan dormida, la verdad! ¡Estaba bien despierta! Pero bueno...
Échate una dormidita. Vas a querer para hacerla crecer. Y esas cosas.
Vas a querer para hacerla crecer, güey. Muy bien.
Dichos que aprendo en Culiacán, güey. Vamos a la que sigue, que es la número...
3.
Número 3. Un infiel no te dice, te estoy engañando. Te dice... No, pues... La verdad es que si sigo en contacto con mi exesposo, es por mis hijos. Y si lo vi en ese hotel, es porque necesitábamos privacidad para hablar de los niños. No seas tontito. Es a ti a quien quiero. Con el otro nada más cojo. Digo,
si quisiera estar con él, seguiría con él.
Sí, nada más sexo de vez en cuando del bueno, no como el que tengo contigo.
Y cuando tenemos sexo es porque estamos hablando de los niños, ¿eh?
Ah, de veras que enfermos. O sea, ¿en serio?
Esto está terrible, mejor pasemos
rápido. Aquí están las calificaciones. ¡Pah! ¡Ah, sí, qué rico! Mira nada más cómo va este güey en matemáticas.
No, pues se lo abrocharon durísimo en matemáticas.
Más o menos como te voy a abrochar. Así, ¿no?
¿Qué sigue nuevo?
2.
La número 2.
Dice el esposo, oye, amor, perdón que te despierte. Tengo que ir a ayudar a una compañera al trabajo.
¿A las 3 de la mañana? Sí, ¿de veras?
Sí, tengo que ir al trabajo de parto, es que...
ya de plano, ya, así, hijo. De modo que no vaya yo al alumbramiento de mi hijo. O sea, por favor, ¿qué clase de padre desobligado crees que soy?
Y finalmente, la número...
1.
Número 1. Un infiel no te dice, te estoy engañando, te dice... ¿Cómo me pudiste hacer esto?
Ya, cállate, él es el que paga la renta y da para...
Ah, no, no, es al revés, espérate. No, está bien, no quiero nada. No, Lupita, ¿cómo pudiste hacerme esto?
Cállate, él es el que paga la renta y da para la despensa. ¿A poco crees que con lo que ganas alcanza?
Bueno, ya, perdón, los dejo. Nada más me voy a ver el pedacito de pizza que está en el refri y cierro la puerta. ¿A qué hora regreso? Para que termine.
¡Hay Kleenex en el buró!
Exacto. Recuerda ponerte condón, Lupita. Bye.
¿Lupita? Y tú sí, también, Lupita.
Lupito. Hijo, me estoy muriendo.
Sí, ya te oigo. Ya anunciaste que no vas a estar en el programa de hoy en la noche, pero yo estaré. Estaré ahí con Gabriela Graf y Sofía Rivera Torres en punto de las 11 de la noche. ¿En qué importa?
No,
Imagen
se lo
Televisión, canal 3.1. Hoy completamente libre del Estaca.
¡Ah, qué bonito! Y yo libre de ustedes, así que diviértanse mucho. Pásensela bien y nos vemos pronto. Nos vemos si es que sobrevivo a la tarde.
¿Qué tal te caería para despedirnos, mi estimado Estaca? Y nuevo, un consejo de He-Man.
Por favor, adelante. He-Man es un hombre sabio. Que
adelante,
tiene muy buenos consejos.
El squirt no es pipí, es jugo de princesa.
Hasta la próxima. Se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.
¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso?
Adiós, princesas y princesos.
Qué bruto. Échense su juguito en la mañana. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.